Estudiando ya hace unas semanas atrás que comenzamos Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y quisiera leer los versículos 40 al 42. El libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar una vez más. Padre, necesitamos tu palabra. Y necesitamos oírla con claridad, y necesitamos oírla sin distracción. Ayúdanos pues en este momento, y que tu Santo Espíritu tome la palabra y la aplique con poder en nuestros corazones para que seamos transformados cada vez más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto pedimos en su nombre. Amén. El autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, de una manera sencilla nos muestra cómo reaccionaron las personas cuando escucharon el día de Pentecostés en Jerusalén ese primer sermón del apóstol Pedro, que estando él junto a los demás apóstoles y los demás discípulos habían recibido con poder toda esa llenura del Espíritu Santo. Aquellas personas dice que oyeron la palabra. De entre esa multitud, Lucas nos dice, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra. Bueno, nosotros podríamos pensar en que todos los que estaban allí oían, toda aquella multitud. Pero no todos recibieron la palabra en la misma manera. Cuando el apóstol Pedro estaba proclamando su sermón, hablando acerca de Jesucristo, de la vida de Cristo y de cómo Dios lo había aprobado con milagros, señales, prodigios, y cómo ellos habían sido responsables aún ante aquel momento histórico de la crucifixión del Señor, y cómo le habían sepultado, pero cómo Dios lo había levantado de los muertos, porque la muerte no tenía poder para retenerlo. Cuando aquella multitud oyó, un grupo de los que estaban allí, y un grupo grande, recibieron esa palabra. Eso es interesante. Un grupo de entre ellos entendió y se compungió de corazón. Eso es lo que nos dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y ellos mismos entonces clamaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ese oír comprensivo de la palabra de Dios cuando está siendo predicada es una obra sobrenatural, milagrosa y poderosa del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas no van a las iglesias y oyen buenos sermones? Sermones basados en la palabra de Dios. Sermones que presentan claramente el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuántos de ellos son convertidos? La esperanza nuestra como iglesia, cuando proclamamos el mensaje del Evangelio y procuramos ser fieles al proclamar quién es Cristo y lo que es su obra salvadora, confiamos en que el Espíritu de Dios abra el entendimiento, disponga esos oídos, de manera que la palabra sea asimilada, venga esa convicción que nos deje ver claramente cuán pecadores somos y cuánta oportunidad tenemos de ser salvados en Jesucristo. De eso se tratan las buenas nuevas de la salvación. Estas personas preguntaron qué haremos y Pedro les respondió lo que debían hacer. ¿Cuál es la respuesta que debemos dar ante el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Dice el apóstol, arrepentimiento. Tenemos que volvernos de nuestros pecados a Dios. Tenemos que identificarnos plenamente con Cristo, uniéndonos a Él, creyendo a Él, poniendo nuestra confianza de salvación en Él. Pero Pedro no se quedó allí, sino que él continuó exhortándoles y dándoles testimonio, nos dice el versículo 40. ¿Recuerdan? Les demandó que ellos debían escapar de esa generación torcida, equivocada, pervertida en la que ellos vivían. Y es interesante. Primariamente se está hablando aquí de una generación religiosa, moralista. Es un auditorio judío que tenía la verdad correcta de Dios, pero que no hacía conforme a esa verdad. Los maestros enseñaban la palabra de Dios, la leían correctamente, pero no hacían según ella. De manera que esa generación, a pesar de ser muy religiosa y muy moralista, dice el apóstol, era perversa. ¿Y por qué? Porque habían torcido los mandamientos de Dios. De tal manera que ellos procuraban más vivir de acuerdo a sus tradiciones y así invalidaban el mandamiento de Dios. Con los labios honraban al Señor, pero sus corazones estaban lejos de Él. Se puede ser muy religioso y muy pervertido. El apóstol Pablo fue un ejemplo de esto. Por eso en Filipenses 3, cuando él está dando su testimonio, él proclamó que lo que él antes era, todo ese currículum o currículo de Pablo de haber sido un judío celoso de la ley, perteneciente a la secta más estricta de los fariseos, vino a ser como basura por el conocimiento de Jesucristo. Eso hace el Señor, destruye nuestra religiosidad, destruye nuestra justicia propia, destruye el creernos a nosotros tan buenos y los demás son tan malos que Dios nos debe el cielo. Pero el mensaje del Evangelio viene y nos confronta con la verdad de que todos nosotros somos pecadores y de que nuestras mejores obras, lo mejor que tú y yo hacemos delante de Dios, no nos justifica, no nos declara justos, sino más bien que muestra que eso delante de Dios no es más que un trapo inmundo delante de Él. Nadie va a entrar al cielo diciendo, Señor, mírame aquí, yo soy mejor que los otros. Mírame aquí, yo hago mejores obras que los otros. No, al cielo tú no haces esto. Tú te puedes ganar un premio de la juventud, o lo que dan los periódicos, del hombre del año, la mujer del año, o tal vez hasta un soberano te puedes ganar. Pero no, el cielo no se gana así. Nadie entra al cielo a menos que no sea por el medio que Dios ha concedido, Jesucristo. Sería decirle a Dios, no me importa tu amor que enviaste a tu hijo
para salvarme. No lo necesito.
¿Podrías tú pensar en estos días, reflexionar en estos días de la semana, en la muerte de Cristo el viernes, y estar celebrando hoy el día de la resurrección? Y a la vez, no tener una comunión con el Dios vivo y verdadero. Podría ser. Tú hubieras podido participar del velar el Santísimo, como algunos dicen, y de celebrar hoy la resurrección, y tener una vida contraria a Dios. Cuando hablamos nosotros de que Dios cambia la vida, de que el Espíritu de Dios transforma, se da esto. Tiene que haber una separación radical de lo que yo era antes y de cómo vivía antes. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. Sean salvados de esa perversa generación. Escapen de ese modo de vida al cual ustedes estaban esclavizados antes. Pero no solamente lo dejo ahí, sino que en el versículo 41 habla de añadirnos a. Un dejar y un añadir. Allí están dos elementos necesarios para el cristianismo auténtico. Si tú y yo somos cristianos, eso tiene que verse. Una separación de tu vida anterior y una unión o un añadirte a la comunidad de creyentes en Cristo, un añadirte a la comunidad de cristianos ya existentes. Eso fue lo que pasó. Versículo 41. Esas personas que recibieron la palabra, que tuvieron esa convicción del Espíritu de Dios, escaparon de esa manera de vivir de antes y ahora se añadieron. ¿A qué se añadieron? O a esa comunidad de creyentes que ya existía. ¿Qué comunidad de creyentes ya existía? El mismo Lucas nos había dicho ya en el capítulo 1 que los apóstoles se habían estado reuniendo con los discípulos en el aposento alto. Miren Hechos capítulo 1, versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, miren el paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número. Allí están. Esos eran los mismos de Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, allí estaban. 120. Algunos calculan que eran 120 más los 11. Y otros dicen dentro de los 120 eran completos con los 11. La verdad es que 109 o 120 no hay ninguna diferencia, que lo que sí quiere decir, había ya un grupo de discípulos fieles que estaban reuniéndose, haciendo aquello que era la voluntad del Señor, según lo que ellos conocían de Cristo, y esperando ese instante de la venida gloriosa, poderosa, milagrosa, sobrenatural, del Espíritu de Dios para hacer la obra que el Señor les había encomendado, que era Hechos 1:8. ¿Recuerdan esa comisión? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Eso es lo que estamos viendo en Hechos 2. Luego sería en toda Judea, luego después en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Hasta aquí llegó por la gracia de Dios y todavía se expande el Evangelio. Eso es lo que están haciendo ellos, dándole cumplimiento a la comisión que Cristo les había dado. ¿Qué hicieron esos 3,000, según Hechos 2:41, se unieron a este grupo? ¡Asombroso! ¡Qué crecimiento! De un momento para otro. 3,120. A algunas personas les gusta saber la cantidad de miembros que tiene la iglesia. Y normalmente me preguntan. Y yo normalmente respondo los que Dios quiere. Lo que Dios quiere hasta ahora. Y queremos que Él le siga añadiendo, porque es Él que los añade.
¡Canchín!, dicen algunos. Y yo le digo, mira, así es como Dios nos ha traído hasta aquí, y confiamos en que Él seguirá añadiendo. Pero en Jerusalén, en ese momento, se dio algo milagroso, sorprendente, maravilloso, histórico. 3,000. Y ahora son 3,120. Pensemos un poquito en esto. Esta gente se une. Y pensemos. El número impresionante. 3,000 donde quiera son 3,000, ¿verdad? Obvio. Quiero decir que es mucha gente. No llegaron de a poco. De repente aquí tenemos a 3,000 judíos, pero diferentes, distintos y diversos. Ajá, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, porque en Hechos capítulo 2 dice, versículo 9, partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¡Cuánta gente distinta mezclada! Y eso trae dificultad. Pero ese es el milagro que hace el Espíritu de Dios, que toma gente, cantidades de multitud de personas, distintas, diversas, y las une y forman el cuerpo de Cristo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Los 120 ahora están llamados a cumplir la gran comisión con estos 3,000 que acaban de entrar. Recuerden que estas personas tienen la ley, conocen los escritos de los Salmos, los escritos de Moisés, tienen los profetas, pero ellos necesitan ahora ser enseñados y guiados a entender que la ley, los Salmos y los profetas hablaban acerca de Cristo. Es Jesucristo, el Mesías Salvador. Ellos tienen que comprender cada una de las cosas que antes sus ojos estaban velados y ahora el Espíritu de Dios les abrió. Ellos tienen que venir a amar cada vez más a Cristo. ¿Y cómo habrían de amar más y más a Cristo? Conociendo más y más de Él. Ellos debían entender y comprender cómo es que se vive la vida cristiana, ya no de acuerdo a las tradiciones que antes tenían, sino ahora según Jesucristo. ¿Qué debían hacer los apóstoles? De manera primaria, y hay esos 120 discípulos que el Señor les había encomendado cuando Él resucitó y antes de ascender a los cielos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 28. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cumplieron los discípulos con esto? ¿Los apóstoles? Bueno, cuando vamos a Hechos, capítulo 2, en el versículo 41 nos dice, los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados, los bautizaron. Cristo había dicho que ellos debían hacer eso. Debían bautizarlo a estos discípulos, a estos que creyentes. Ahora, estos que se añadieron debían ser discipulados. ¿Qué es esto? Bueno, Mateo 28 dice, haced discípulos, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ahora había que hacer algo con ellos para ponerlos claramente en lo que Cristo ha mandado y usar todo lo que ellos conocían de las Escrituras para que lo aplicaran hacia la persona de Cristo y así fueran ellos entendiendo más y más de Cristo y asemejándose más y más a Cristo y disfrutar de la vida abundante que Cristo vino a dar, entendidos de que el mundo aborrece a Cristo y porque aborrece a Cristo ellos también iban a ser aborrecidos por causa de Jesucristo. Sus propios hermanos de raza en Jerusalén se encargarían, sus compatriotas, de hacerle la vida prácticamente imposible cuando ellos ya aceptaron, vinieron a pertenecer a esta comunidad de creyentes. Tenían que ser debidamente advertidos, tenían que ser debidamente entrenados. Y esa es la labor que los apóstoles comenzaron a hacer. ¿Y cómo la hicieron? En Hechos 2:42 nos dice cómo ellos la hicieron. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. He aquí cuatro pilares esenciales para una iglesia cristiana. Si tú vas a ir a una iglesia que dice que es cristiana, asegúrate de que estos cuatro pilares están ahí. ¿Por dónde arranca? Por la enseñanza apostólica. Y por ahí es que debe arrancar. Esto tiene prioridad. Hermanos y amigos, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios si no conocemos la enseñanza que Él ha dejado como autoridad para nuestra vida? ¿Cómo vamos a funcionar tú y yo sin el manual del fabricante? Tenemos que conocerlo. Pero esto es importante. Los apóstoles son esos privilegiados que tuvieron con el Señor Jesucristo, que fueron entrenados por Él y a quienes se les encomendó primariamente el tener toda autoridad para enseñar la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de la enseñanza apostólica, nos estamos refiriendo a esos apóstoles que estuvieron con el Señor y que cumplieron los requisitos de un verdadero apóstol. ¿Qué requisito esencial era eso? Hechos capítulo 1, cuando el apóstol Pedro se levantó en el aposento alto con los 120, que dijo, aplicó la escritura a lo que a Judas le había pasado y cómo debían elegir un sucesor, ¿qué dijo él? Versículo, capítulo 1, versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Señalaron a dos, escogieron uno. Luego sabemos del apóstol Pablo que fue añadido porque Cristo mismo se le apareció y Cristo mismo se le mostró, aún dándole el privilegio de llevarle al tercer cielo y de ministrarle y enseñarle, de instruirle. Por eso es un apóstol correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien te viene diciendo por ahí que es apóstol, y hay mujeres que dicen que son apóstoles, ni siquiera deberían decir apóstolas, ¿verdad? En el caso del lenguaje. Cuando dicen eso, ¿confiamos en ellos? ¿En lo que ellos inventen? ¿Sus experiencias? ¿Sus sueños? No, amados. La enseñanza apostólica que la iglesia primitiva allí en Jerusalén, a eso se dedicó para poder tener una vida cristiana conforme al Dios que les llamó.
murieron todos. Del último que se reconoce, que murió en el 95 probablemente, y es el apóstol Juan, en el año 95. O sea que en el 2018 aparezcan todavía apóstoles y profetas, puede ser de cualquier otra cosa, pero no es conforme a la ley y al testimonio. Miren conmigo Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo hablando a los efesios, y estos no eran judíos, ¿eh? Hablándole de cómo Cristo los unió en un solo pueblo en Hechos capítulo 2, y cómo por su sangre, miren el versículo 13, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego dice, así que, versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Saben ustedes que una construcción tiene un fundamento? Le llamamos también zapata o fundación. De eso está hablando. ¿Cuántas veces se echa una zapata en un edificio? Una vez. Eso está hablando. Somos edificados, el edificio de Dios, la iglesia de Cristo, es edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Allí está. Miren conmigo, segunda de Pedro. Los que han leído de ustedes el Nuevo Testamento y han visto las epístolas, podrán recordar que en ocasiones las epístolas son introducidas con esta autoridad apostólica. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Juan, apóstol. Autoridad apostólica. Para darnos esas escrituras que Dios inspiró, les guió a ellos a escribirnosla, y que nosotros ahora podamos tener esa enseñanza que nos hace, que el Espíritu de Dios usa para transformar nuestras vidas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Miren este pasaje, qué interesante. Pedro está hablando y les dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No son fábulas, no es imaginación, sino que cuando nosotros hemos hablado, lo hemos hecho como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está señalando una experiencia donde él fue un testigo ocular. Cuando él vio esa majestad de Cristo en el monte de la transfiguración que nos relatan los evangelios, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, ¿a quién se refiere Pedro ahí? ¿Recuerdan? A él y a Juan y a Jacobo, que también estaban allí con él. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte con él en el monte santo. Ahora miren el punto aquí. Pedro tuvo esa experiencia. Y él dice ahora, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos,
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, de interpretación personal. No, no, a ellos no se le ocurrió, ellos que escribieron, lo que a ellos le venía en su mente. Fueron guiados, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es nuestra confianza. Está en las Escrituras. ¿Recuerdan el pasaje que está pegado en los pasillos allí detrás? De 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, 16. ¿Verdad? Y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, el ministro, el pastor, a Timoteo, sea que equipado, sea perfecto, completo, preparado para toda buena obra. Es suficiente la Escritura, y gloria a Dios por eso. Por eso es que podemos hablar con certidumbre, porque no es un invento mío, ni lo que a mí me parece, ni asunto de hombres, es la palabra de Dios. Timoteo, dice el apóstol, persiste tú en lo que has aprendido, eso que te hace sabio para salvación. Ah, Timoteo, recuerda una cosa, en este mundo la maldad se va a intensificar más y más. Los hombres en su maldad irán de peor en peor. ¿Qué haremos? Tomemos las Escrituras. Ella es nuestro consuelo en la aflicción. Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, capítulo 29 y el 30, ¡eso es nuestra vida! Todas estas personas allí congregadas ahora como iglesia, que nos relata Lucas en Hechos capítulo 2, está precisamente permaneciendo, perseverando, eso significa dedicados continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Más, fíjense que no arranca con la comunión unos con otros. Ah, cuánto nos encanta que nos podemos dar afecto, abrazo, y en el Señor, y que Dios te bendiga, eso es bueno, pero esa comunión no va a ser correcta si no está fundamentada en lo que la Biblia enseña, en lo que dice la enseñanza apostólica. Nosotros tomamos las epístolas y nos damos cuenta de más de 30 mandamientos relacionales. ¿Cuáles son esos? Todos esos que dicen unos a otros, unos a otros, unos a otros. Eso nos enseña cómo es la relación que tenemos que tener unos con otros. Es la enseñanza apostólica la que nos explica qué significa en la cena del Señor, para con qué propósito el Señor dejó este recordatorio, cuándo debíamos estarlo celebrando y qué cosas debíamos estar pensando, meditando, reflexionando y autoexaminándonos cuando tenemos ese tiempo. No podían discernir correctamente el cuerpo y la sangre del Señor si no tenemos la enseñanza apostólica. Tampoco nosotros pudiéramos tener oraciones correctas, eficaces, oportunas, llenas de fe, si no tuviéramos la enseñanza de la palabra. La palabra está relacionada con todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Nuestros roles familiares, la palabra nos enseña de eso. La manera en que nos debemos conducir en nuestros trabajos, la palabra de Dios nos enseña de eso. La forma en que debemos nosotros ser íntegros en nuestros estudios y en cualquier otro aspecto de vida, la palabra de Dios nos enseña de eso. Tenemos una palabra que es autoritativa, que es inerrante, toda verdad y toda suficiente para todos los asuntos de nuestras vidas. Amados, la iglesia primitiva nos ha dejado el legado desde el principio para que nosotros, si queremos crecer y asemejarnos cada vez más a la imagen de Cristo y poder llegar al cielo con toda seguridad y con toda certeza, allí está, debemos dedicarnos continuamente a esta enseñanza de esta palabra inspirada por Dios, escrita por esos hombres que Él guió con su Espíritu Santo, para nosotros tener confianza en esta palabra. Tú y yo no vamos a poder predicar apropiadamente el mensaje del Evangelio si lo que sencillamente decimos nuestro testimonio. Pastor, ¿y está mal decir nuestro testimonio? No, no está mal. Estoy diciendo que no es suficiente. Es muy bueno que tú digas lo que el Señor ha hecho en tu vida. Pero compara este testimonio. Estaba en una noche y una voz que no sé de dónde salió me dijo: fulano, arrepiéntete. Y entonces eso me llevó a mí, mira, aguanta. El sermón de Pedro dice claramente: mira, esto conforme a la Escritura, esto conforme a la Escritura, esto conforme a la Escritura, arrepiéntete. ¿Es el punto? Cita la Escritura. Eso fue lo que hizo Pablo en 1 Corintios 15, ¿lo recuerdan? Vamos allá una vez más. Bueno, no una vez más. Digo una vez más porque lo hemos citado antes. Y lo citamos con mucha frecuencia. 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, versículo 1, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Amados, debemos nosotros tener y aprender de los de Berea, de la nobleza que ellos tenían. ¿Se acuerdan de ellos? En Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que los judíos que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque cuando la palabra les fue hablada, les fue predicada, ellos la recibieron con toda solicitud, un corazón dispuesto para recibir la palabra. ¿Pero qué? Pero escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si ustedes quieren ser libertados, o por lo menos estar alertas con cualquier engaño o doctrina falsa o de un falso maestro, tienen que conocer las Escrituras. Y esa es una responsabilidad que te corresponde a ti, que me corresponde a mí y nos corresponde a nosotros como iglesia. Porque ¿saben ustedes cuál es la identidad de una iglesia de Cristo? Ser columna y baluarte de la verdad. Así se es, casa de Dios. Por eso es que procuramos que nuestros cultos no sean antropocéntricos. ¿Qué palabrita, pastor? Antropocéntrico quiere decir centrado en el hombre. Sino diocéntrico, centrado en Dios. O cristocéntrico, centrado en Cristo. Y eso, ¿uno qué hace? Bueno, que procura que los cánticos expresen el Evangelio, que las oraciones sean conforme a la palabra, que se haga en una iglesia lo que Cristo ha mandado y lo que no mandó que no se haga. Es fuego extraño para el Señor. Ese es el punto. Esto es de Cristo. es su casa, Él fue el que formó la iglesia, es el que la edifica por su Espíritu y por su Palabra. ¿Quiénes somos tú y yo para venir a hacer en la casa de Dios lo que nos parezca a nosotros, como si fuera tu casa y mi casa? No es la casa de Dios. Y debemos hacer lo que el Señor nos ha mandado. Amados, tenemos una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros, conforme a los talentos que Dios nos haya dado, conforme al entendimiento que nos haya dado, tenemos que ser hombres y mujeres de este libro, comedores de Biblia, para que la Biblia nos controle y nos guíe en nuestro hablar, en nuestro actuar. Porque nosotros somos buenísimos para que la Biblia nos enseñe a señalar a los demás y a juzgar a los demás con la maldad que están haciendo. Excelente. La misma Biblia te dice, juzga con justo juicio. ¿Y tú sabes cómo se juzga con justo juicio? Arrancando por entender que tú tienes una viga atravesada en tus ojos y está tratando de sacar la pajita que el otro tiene. Así no. Algunos vienen a la iglesia con tristeza. En vez de ser alimentados por la palabra y edificados por ella, vienen a ver cómo el otro viene vestido. Y hasta nos cortamos los ojos. Pero la Biblia nos enseña que es diferente. Ahora, en toda esa diversidad de temperamentos, contextos educacionales distintos, formamos la comunidad que Cristo quiere y vamos aprendiendo, se supone, ¿verdad?, que debemos ir aprendiendo, madurando, creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo para ser cada vez más y más semejantes a Él y poder ser esa iglesia pura y sin mancha que da gloria a su nombre. De eso se trata. De eso se trata. ¿Qué tanto tú estás leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, meditando las Escrituras, memorizando las Escrituras y sobre todo aplicándote las Escrituras? Porque las Escrituras tienen que llenarnos. Colosenses capítulo 3. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo vamos a hacer algo agradable a Dios y de gratitud a Dios si no estamos llenos de la palabra? Tenemos que estar llenos de esa palabra de Cristo que esté sobreabundando en nosotros para poder manifestar alabanzas a Dios, cánticos, himnos espirituales, para tener corazones agradecidos de nuestro Dios, para poder hablar y hacer conforme aquello que es agradable a Dios. Tú y yo estamos llamados a llenarnos de la palabra. ¿Qué tan frecuente tú y yo, estamos yendo a la palabra? ¿Con qué frecuencia tú lees la Biblia? No me digas que tú lees los mensajitos que mandan por el grupo. No es de eso que estamos hablando. Eso es bueno, eso tiene su lugar. Pero no crea que eso, jamás, ningún otro alimento sustituye la palabra. Los comentarios, mientras más sujetos a la palabra están, son los mejores. Mientras más se sueltan y te dan ánimo que no es de acuerdo a la palabra, no te hacen bien, te engañan.
Ahora la palabra. Tenemos un plan que estamos leyendo en este año, de la Biblia entera en un año. Y me alegra cuando hermanos dicen, estoy adelantado. Y yo le dije, bueno, yo estoy al día. No estoy adelantado, pero quiero adelantarme, pero estoy al día. Alguno está un poquito atrasado y un hermano viene y nos estimula y dice, aprovechemos estos días, vamos a ponerlo al día, qué bueno. Es que eso es nuestra vida. Es que no podemos vivir sin la palabra de Dios. Es que no podemos obrar sin la palabra de Dios. Esto se trata de cristianismo auténtico. Hay que perseverar, dedicarnos continuamente a esa enseñanza apostólica.
Si no, no vamos a crecer.
Se supone que cuando ustedes y yo nos reunamos en algún contexto, hasta en el contexto más informal, hablemos la verdad de Dios en amor. Y podemos hablar perfectamente del contexto del gobierno y de política, apropiadamente recordando lo que Romanos 13 nos enseña, que leíamos esta mañana. Habla de eso también, de cómo ser un ciudadano apropiado.
Las Escrituras nos enseñan tres esferas de gobierno: el gobierno de nuestro país, el gobierno del hogar y el gobierno de la iglesia.
¿Y qué nos pasa en ocasiones a nosotros? Que nosotros queremos mandar donde no nos corresponde. Y eso nos turba y nos trae problemas relacionales unos con otros. ¿Y por qué? Porque no sabemos poner el límite donde Dios lo pone. Y a veces queremos que aspectos preferenciales particulares míos, de mi familia, otra familia los tenga exactamente igual. No, Cristo nos ha libertado y disfrutamos de esa libertad en Él. Y no voy a llamarle pecado a lo que Dios no llama pecado. Y hay cosas en preferencias y en posturas que uno toma, que uno tiene que entender que disentimos. Y gloria a Dios por esto. En esa diversidad. Ahora, en lo que tenemos que estar todos unidos, que es la verdadera unidad, es en ese mismo pensar que es Cristo y lo que tiene que ver con la salvación en Él.
¿Qué tanto tú y yo estamos meditando frecuentemente en estas cosas? ¿O solamente cuando llegue el domingo aquí? Porque si es así, debe pensar si tú realmente estás convertido. Porque ser un adorador de Dios, convertido por Dios, habla de ser todos los días cristiano. Todos los días. Y de cómo nos relacionamos. Ahora, ¿qué tanto tú te gozas de tu identidad de ser cristiano? ¿Qué tanto obedece los mandamientos del Señor?
No los conozco. ¿Cómo lo vas a obedecer?
Tienes que conocerlos. Conoce los principios. Son vida para nosotros. Cristo dijo, mi palabra es espíritu y vida.
¿Cómo tú y yo estamos aplicando los principios bíblicos en nuestro diario vivir?
¿Cómo las Escrituras están obrando cambios en nuestra vida personal, en nuestro rol familiar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, o como ciudadanos de esta nación? ¿Sabían ustedes que algunas personas, tú hablas con ellos y dices, ¿qué me importa lo que le pase a este país?
¿Cómo?
Pues mira, a Dios sí le importa cómo tú pienses acerca del país donde tú estás.
Ah, yo nunca le había dado mente a eso,
pero dale mente ahora que tú sabes que a Dios le importa.
Ay, yo soy así, mire, yo soy una persona que tengo un carácter odiosísimo. Desde chiquito dijeron que a mí no me brincaron.
Ay, pero la palabra de Dios me dice que yo debo ser gentil con todos los hombres. Así que tengo que aprender ahora a ser amable para con todos. Aprender a sonreír. ¿Saben una cosa? La sonrisa a mí me ha costado mucho. sobre todo cuando estuve trabajando en el colegio, que los estudiantes me decían, ¿le pasa algo, señor Gómez, todas las mañanas? ¿Saben por qué? Por un ceño fruncido. Entonces, en un espejo, ¿verdad? ¡Eso es hipocresía! No, eso es obediencia a la Escritura. Eric Gómez, cambia el rostro. Tú tienes motivos de gozo. El Espíritu Santo, uno de sus frutos es el gozo. Entonces, no de la impresión de como si a ti te pasara algo en el hígado todo el tiempo, con esa cara. Hay motivos de mostrar ese gozo y esa gratitud. Amados hermanos, si como iglesia queremos que Cristo añada a los que van siendo salvos, tenemos que dar un verdadero testimonio de que la palabra de Cristo nos controla. Lo tenemos que hablar. Algunos dicen, no hay que decir nada, el testimonio es suficiente. Pierde la vergüenza y la timidez, y aunque sea con los labios temblando, habla el mensaje del Evangelio. Gózate en hablar de Cristo tu Señor. Los impíos hablan de todas sus trivialidades, tonterías y cosas muy pecaminosas delante de todo el mundo. No tienen ningún problema con eso. ¿Vamos a nosotros a tener problemas para hablar de nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro Señor, que nos ha dado el perdón de nuestros pecados y la esperanza ciertísima de la vida eterna? Más. Cuando la palabra nos controla, tú y yo vamos a aprovechar las oportunidades. Y a quien tengamos al lado, aunque sea por poco tiempo, mínimo la persona debe saber que yo soy de Cristo. En ocasiones me cuesta, a mí también me pasa, pero me obligo cuando yo me presento y de una vez le digo algo de lo que el Señor me ha llamado a hacer y de dónde me sacó. Y eso me obliga, porque la gente no comúnmente pregunta, ajá, ¿y tú sabías que en la iglesia viven robando muchísimo? Y bueno, en algunas será, pero en la que yo estoy hasta ahora, en la misericordia de Dios, ni yo ni la gente que están bregando con el dinero lo estamos haciendo. Además, también les recuerdo, de Dios nadie se burla, y me lo dice la palabra. Amados, ¿qué yo hice con ustedes esta mañana? ¿Qué traté de hacer? Llevarlo a un pasaje, llevarlo a otro pasaje, llevarlo a otro pasaje, y a otros no los llevé por asunto de tiempo, y se lo dije de mi mente, de mi memoria. Ah, pero se equivocó en un detalle. ¡Excelente! ¡Me agrada! ¡El espíritu de Berea! ¡Tú estás pendiente! ¡Búscalo! Y asegúrate. Pero vivamos conforme a ello. Es así que vamos a expresar la unidad como pueblo que Jesucristo dijo en Juan 17, que cuando nos vean unidos en Cristo, las personas van a venir. Tú y yo, amado hermano, tenemos que dedicarnos continuamente a esa enseñanza apostólica. Eso se llama verdadero discipulado. Queridos amigos, es la palabra de Cristo que dice la buena noticia de que Él vino al mundo a salvar a pecadores. ¿Sabe lo que somos nosotros, lo que ya hemos creído? Pecadores perdonados. Tú continúas en tu condición de pecador no perdonado. Pero he aquí la buena nueva. Dios en su amor salvador envió a su Hijo para que tú creas en Él y no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿En qué lugar tú vas a encontrar eso? En un lugar donde se te predique con fidelidad el mensaje del Evangelio de Jesucristo, donde Cristo sea exaltado como Él es. Dos aspectos para recordar del cristianismo auténtico. Una separación de lo que yo era antes y de cómo vivía antes, y un añadirnos o unirnos a una familia de la fe, donde juntos podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, donde más y más Biblia me renueve el entendimiento para yo no seguir ya viviendo de acuerdo a los pensamientos, filosofías y situaciones de este mundo, sino ahora al pensamiento según Dios. Ese pensamiento que es vida para nosotros ahora y por la eternidad. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, continúa teniendo misericordia de nosotros y concédenos ser un pueblo sometido a tu palabra, que ame tu palabra, que viva según tu palabra. Abre nuestros oídos, dispón nuestros ojos, abre nuestros entendimientos, oh Espíritu de Dios, y concédenos apreciar la palabra inspirada que tú nos has dado. Gracias por ella. Gracias porque ella es nuestra guía, porque ella es lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestro caminar. Afírmanos en tu verdad. Santifícanos en ella. Tu palabra es verdad. Salva a muchos por medio de ella, Señor. Usa tu espíritu. Es en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Él. Amén.